miércoles en la UNED, cita con la economía. A partir de las 8:30 les informamos sobre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y analizamos la actualidad económica y empresarial.
Tenemos la oportunidad de nuevo de contar en Revista Economía con la presencia de Julio Alcaide, jefe de Estadística Regional de la Fundación Funcas de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Julio Alcaide también es premio de Economía Rey Jaime I. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
También nos acompaña Nelson Álvarez, profesor titular de Econometría de nuestra universidad. Con Julio Alcaide y con Nelson Álvarez hemos hablado en numerosas ocasiones en este mismo programa de coyuntura económica, de las estadísticas económicas en España, de su metodología y de otras muchas cuestiones. Hoy de nuevo vamos a retomar todos estos temas para volver a trasladar a nuestros oyentes todo este campo de interés que abarca la estadística. Le voy a dar la palabra a Nelson Álvarez, que va a ser el primero en hacer una serie de preguntas a nuestro invitado, Julio Alcaide.
Buenas noches. Yo quería aprovechar la ocasión para hablar de un curso que vamos a celebrar en un fin de semana que se titula Introducción a la metodología de la econometría, y en ese curso hay, digamos, tres elementos fundamentales. Por un lado, los métodos, ¿verdad?, que es de lo que nos vamos a ocupar, pero está montado sobre dos piedras fundamentales. Una es la teoría económica y la otra la información. Y entonces, en este seminario va a dar una conferencia Julio Alcaide sobre series homogéneas de la renta nacional española y su distribución provincial. Yo creo que la primera cuestión que podría ser interesante es que nos hable Julio de la, digamos, de cuál es el núcleo, el tema, la tesis fundamental de esta conferencia y, o en definitiva, cuál es el problema de las estadísticas españolas fundamental.
Pues la cosa es bastante clara, aunque compleja en cuanto a su proceso de elaboración. En España, en el siglo pasado, apenas había información estadística regional. Todo el mundo conoce el diccionario de Pascual Madoz, elaborado en el siglo pasado, en el que se hacían análisis, anotaciones sobre el nivel y el desarrollo económico de las distintas comarcas y de las regiones españolas, pero sin tener una consistencia organizada, con una metodología en la que fuera apreciable la elaboración de las cifras correspondientes y su posible comparación. En el siglo actual, tampoco en la parte primera del siglo, en el medio siglo inicial, apenas hubo algunos trabajos, siempre naturalmente importantes y valiosos, de Román Perpiñá Grau, profesor don Román, que hemos conocido las personas mayores, como me pasa a mí, y del que hemos aprendido tanto. Pero el primer trabajo que se publica en España intentando dar una visión de cuál es la dimensión del Producto Interior Bruto o de la renta nacional de cada una de las provincias españolas es el trabajo que elabora Juan Plaza Prieto y que se publica en la revista de Economía a la altura del año 1952, creo. Y que está referido a la estimación del nivel de Producto Interior Bruto de cada una de las provincias españolas correspondiente al año 1949. Yo no sé si como consecuencia de esta primera estimación real que existe en España sobre el nivel de producto obtenido en cada una de las provincias españolas fue lo que sirvió de acicate para que en el servicio de estudios del Banco de Bilbao, siendo en ese momento director del servicio de estudios José Luis Urquijo y siendo su director el que luego iba a ser presidente en el tiempo siguiente del propio banco, José Ángel Sánchez Asén, que era subdirector del servicio de estudios, con motivo del centenario que se celebraba en aquel momento del Banco de Bilbao, de la creación del Banco de Bilbao, se les ocurrió la idea de si no sería interesante y conveniente elaborar un trabajo más extenso, detallado, con toda la precisión de que se fuera capaz y fuera posible, sobre la estructura de la economía de las provincias españolas. Es decir, a llegar a conocer la renta nacional de cada una de las provincias españolas y de los ciudadanos que habitan en cada una de estas provincias, pero al mismo tiempo sus orígenes, los orígenes de esta renta, es decir, desde la vertiente de la producción, desde la vertiente de los ingresos, etcétera. Y entonces esta idea se llevó adelante y dio lugar a una primera publicación del Banco de Bilbao, que es Renta Nacional de España y su distribución provincial, año 1955. Aquello tuvo un éxito evidente en España. ¿Por qué? Porque se hicieron cosas se descubrieron cosas tan claras como que las diferencias relativas en los niveles de desarrollo de las distintas provincias españolas eran absolutamente escandalosas. La provincia que tenía el más alto nivel de renta en el año 55, la que salió con este estudio, era la provincia de Guipúzcoa, cuya renta superaba 5 veces el nivel de renta de la provincia más baja, que era la provincia de Granada. Eso fue una especie de aldabonazo, de escándalo, que llegó a los oídos de todos los españoles. ¿Cómo es posible que existan esas diferencias tan enormes entre unas provincias y otras provincias españolas? Y claro, ese clamor tuvo su efecto. Tuvo su efecto porque, evidentemente, la política desde ese momento empezó a pensar que había que tratar de alguna manera de corregir esas diferencias. El éxito que obtuvo este trabajo del Banco de Bilbao, en el que yo tuve el honor y la oportunidad de colaborar, y desde entonces he seguido en ello, pues dio lugar a que la demanda de la sociedad fuera tan intensa que se le pidió al banco que continuara en los años siguientes. Y entonces aparece el estudio de 1957, luego 1960, 1962, y así ha continuado desde el año 1965, todos los años impares, se ha hecho una nueva estimación y un nuevo estudio que terminó con el trabajo del año 1993 y avance del 94 y 1995. Bueno, pues pasado tanto tiempo, el problema que se planteaba es decir, bueno, ¿y en qué medida esos estudios están perfectamente conectados y son homogéneos para cualquier estudioso que no lo que quiera saber es cuál es el nivel relativo en que se encuentra cada una de las provincias españolas, sino qué ha ocurrido en el tiempo para que se hayan producido los cambios importantísimos que se han producido? Y esa conexión es la que al estudioso, al estudiante o al historiador o al economista que quiera profundizar en la economía regional de España, tenía el grave problema de hablar a través de una serie de publicaciones y cada una tenía su valor en su momento, pero que no eran perfectamente conectables. ¿Por qué? Porque yo decía en una serie homogénea que se publicó en el año 1975 correspondiente a las 10 publicaciones anteriores, que aquello era como fotografías que se habían hecho con distinta máquina, con distinto material, en momentos distintos, y que naturalmente difícilmente podía constituir como una película que fuera película cinematográfica que te llevara de la mano de la historia de lo que había ocurrido. Y entonces ahora lo que se ha hecho, y es el trabajo al que yo voy a presentar en la próxima sesión esta de Ávila, es esta serie homogénea que acaba de terminarse, en la que se le da igual tratamiento a todos y a cada uno de los años, se analizan 24 ramas de producción tomadas con la misma metodología y con el mismo conocimiento, y que, bueno, ya está entregado a la Fundación BBV, que es la continuadora del antiguo Banco Bilbao, de ese servicio de estudio del Banco Bilbao, y que, bueno, dentro de muy pocas fechas lo podrán tener los estudiantes en internet, en un estudio que se llama Sofinet, en el cual se incluirá toda esta información.
Esto, hay un problema, digamos, que en estas series del Banco de... Lo digo desde el punto de vista del interés de los estudiantes, ¿no? Hay un problema en... Un pequeño problema, vamos, que es que, por ejemplo, como decías, eran una buena parte de los años de las rentas provinciales es bianual, ¿no?
O sea, sí, bianual, sí.
¿Qué es lo que deberían hacer los estudiantes? ¿Tienen que interpolar o tendrían que proceder a una estimación para la rendimiento? Porque sabes que los modelos econométricos siempre exigen que los valores sean anuales. Y todo.
Esa pregunta está bien porque precisamente el presidente de la Fundación BBV actualmente es José Ángel Sánchez Nacín, que fue presidente del banco, y que fue, como he dicho anteriormente, un poco el artífice, padre de la criatura, de la primera investigación del año 55, ya han pasado años desde entonces. Y una de sus obsesiones precisamente es esa. Julio, ¿y cuándo vamos a poder hacer todos los años la serie completa? Y bueno, pues está en el proyecto de hacerlo. De todas formas, en esta serie histórica que ahora se ha presentado, están todos los años impares desde el año 55 hasta el año 97, hasta el año 93, que es donde termina el estudio completo de 24 ramas de producción. Luego están los avances de los años más próximos, en los que luego poco a poco se irán incorporando a los datos definitivos de ese momento. Entonces ahora el estudiante ya sabe que tiene que trabaja solo con años impares, es decir, que cada dos años tiene una información. ¿Cómo lo puede interpolar? No se puede interpolar aritméticamente por la sencilla razón de que hay ramas de producción que no tienen un comportamiento, digamos, sistemático. Hay algunas que sí, la mayor parte de los servicios probablemente se podría hacer una interpolación rama a rama, con una simple media aritmética sin cometer error importante. Pero hay algunas otras, como pasa, por ejemplo, con el sector agrícola, en el que eso podría cometer errores muy importantes. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que las cosechas agrícolas son irregulares y entonces puede haber un año par que tenga una punta muy alta o una punta muy baja y entonces cometer un error importante a la hora de estimar ese stock. Pero vamos, eso está en proyecto. Pero yo no creo que realmente sea demasiado importante el que se trabaje con un año sí y otro año no, es decir, con los años impares, a que se trabaje con la serie completa. Evidentemente sería mejor tener toda la serie porque daría más información, pero cuando lo que se hace es estudiar la evolución de periodos, que fundamentalmente el análisis a realizar es qué ha ocurrido en los distintos periodos de la economía española, pues entonces tomas los años inicial y último de cada uno de los periodos y haces el análisis correspondiente al cambio que se ha producido a través de ese periodo. Y evidentemente en España ha habido, en todo este proceso del 55 al 97, periodos muy claramente definidos.
Yo quería preguntarle a Julio Alcaide, porque bueno, cuando nos estaba hablando antes del trabajo este del BBV, nos ha comentado que se descubren cosas muy interesantes. Yo me imagino, no estamos muy acostumbrados a utilizar las estadísticas, es una cosa que como estudiantes de económicas y de empresa, y en general para aplicar en el mundo empresarial, deberíamos hacer más a menudo. Julio Alcaide, de todas formas, sigue trabajando y sigue de cerca todos los datos de coyuntura y de indicadores que se van publicando a través de las instituciones y los organismos oficiales. ¿En qué situación nos encontramos en este momento? ¿Coinciden sus estimaciones con las que se están dando sobre el crecimiento de la economía española y sobre la evolución de la economía en estos últimos tiempos?
Bueno, yo tengo fama de ser un heterodoxo y no sé si porque, bueno, sigo mis propios métodos y yo, por el hecho de que una cifra aparezca en una publicación oficial, en el periódico o donde sea, pues no me la creo inevitablemente. Yo sigo un poco los consejos de los primeros maestros de la estadística española. Yo nunca dejo de recordar a don Olegario Fernández Baños cuando nos decía a los que pretendíamos ser estadísticos, estoy hablando de los años 40, y nos decía, si usted quiere ser estadístico, no olvide una cosa: verdad, verdad y verdad. Y yo sigo en esa escuela, Y claro, pues ahora me dice el Instituto de Estadística y el gobierno lo confirma y el Banco de España lo confirma también, que la economía española pues estaba creciendo hasta los dos primeros trimestres, que son las cifras que se han publicado, incluso se ha hecho alguna idea de avance del tercer trimestre, manteniendo la misma línea del 3,9% de crecimiento del Producto Interior Bruto con respecto al año anterior, y que esa es la previsión que se tiene para el conjunto del año. Bien, pues cuando uno se asoma a las estadísticas se encuentra con que la producción industrial pues está creciendo al 7%, que el consumo de electricidad está creciendo al 6%, que el consumo de cemento ha crecido al 12%, que la matriculación de vehículos ha crecido al 15%, que el consumo de gasóleo de automoción ha crecido al 12%, y que el empleo ha crecido al 3,7%. Y con esos datos se nos dice que el crecimiento económico es el 3,9%. ¿Pone usted? Pues no. Pues eso no, porque eso no encaja. Entonces vamos a ver. Si el empleo está creciendo al 3,7% y el Producto Interior Bruto al 3,9%, ¿qué quiere decir? Cualquier economista sabe que hay una cosa que se llama productividad aparente del factor trabajo, que es la relación existente entre el Producto Interior Bruto y el empleo. Si el Producto Interior Bruto ha crecido al 3,9% y el empleo está creciendo al 3,7%, quiere decirse que la productividad tiene una pírrica ganancia de 0,2. ¿Esa ganancia es coherente con el esfuerzo inversor que se ha venido realizando y que se sigue realizando a lo largo de los últimos años? No tiene sentido ninguno. Cualquiera que este año haya estado por Madrid y haya visto las obras de construcción con esas máquinas enormes que estaban allí trabajando con aquellos movimientos de cemento y tal, por las máquinas, oiga, es que no tiene que haber mejorado la productividad aparente del sector de la construcción. ¿Y qué pasa con el sector industrial? Que cada día necesitamos menos gente para producir cada vez un volumen mayor de productos industriales. Pues mire usted, esto para mí, que soy un viejo, pues evidentemente no me casa. Y no me casa, y yo digo que no, que la economía española ha crecido, estaba creciendo hasta la crisis financiera a un ritmo muy superior al 3,9%. Y que es probable que ahora sí, ahora esté creciendo en torno a esa tasa. Pero en los tres primeros trimestres del año el crecimiento fue mucho mayor.
Muy bien, también una de las cuestiones que siempre nos gusta comentar con Julio Alcaide es la tasa de desempleo, cómo ha evolucionado, porque siempre nos facilitan las cifras a través de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, y también de los datos que nos ofrece el INEM. En los últimos datos que se han publicado se habla de un crecimiento del número de empleos, pero sobre todo en varones y no en mujeres. Hay una serie de datos que yo creo que podíamos comentar porque están en el trasfondo de todos esos datos que se nos presentan habitualmente en prensa. ¿Por qué crece más el empleo masculino?
Bueno, yo el empleo masculino, según la encuesta, la EPA, del último trimestre, en varones crece el 3,37 y en mujeres el 4,05. Por tanto, no es eso lo que dicen las cifras. Lo que pasa es que en términos de paro, el paro sigue siendo más importante en el caso de la población femenina que la población masculina. Todo esto procede de un hecho que es fundamental y que no se puede desconocer en la evolución de la población activa, y es la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Vean ustedes que mientras que la población de 16 años y más en mujeres aumenta el 1,11%, la población activa aumenta el 1,53%. Entonces eso da lugar a que efectivamente, aunque el crecimiento de la población ocupada haya sido mayor que los varones, sin embargo el número de personas paradas pues siga manteniéndose en unos niveles más altos en términos relativos. Es decir, las mujeres solamente disminuyen el 4,8%, mientras que los parados varones disminuye el 13%. Pero eso es por el juego de la población activa. En el caso de los varones tenemos que la población activa aumenta solo el 0,8%. ¿Por qué? Porque los varones, digamos, ya estaban todos trabajando y entonces hay un cierto equilibrio en la evolución de la población activa con respecto a la población en edad de trabajar. Mientras que las mujeres, cada día, las jóvenes que terminan su formación, pues se incorporan al mercado de trabajo y dan lugar a un aumento de la población activa femenina. Y da esa imagen aparente de que las cosas van desiguales con respecto a las mujeres y a los varones, pero no es verdad, como demuestra el hecho de que las ocupadas ha aumentado el 1,53 y los varones ocupados las mujeres el 4,05 y los varones el 3,37%.
¿Cuál ha sido el comportamiento con respecto al primer trabajo y a los contratos temporales o eventuales que están han funcionado a partir de la reforma laboral?
Ahí lo que es evidente es que la reforma laboral ha tenido una contribución manifiesta a la mejora de la situación del mercado de trabajo. Según los datos de registro de afiliación a la Seguridad Social, el crecimiento del empleo ha sido superior al que registra la EPA. Yo creo que lo que está ocurriendo es que una parte considerable de población que trabajaba de forma irregular, no estaba dada de alta en la Seguridad Social, etcétera, etcétera, se va incorporando cada vez más al sistema legal gracias a estos cambios que se han producido en el sistema, en la legislación laboral española, y entonces está aflorando población que realmente estaba trabajando y que ahora aparece ya incorporada a las cifras oficiales del registro de la Seguridad Social. A mí me parece que este sistema va a favorecer el que se produzca una mayor incorporación de población que está realmente trabajando, que estaba en población en situación irregular, que entre a formar parte del conjunto de personas trabajadoras de forma formal y oficial, y que los cambios que se van a producir ahora con el nuevo sistema de trabajo a tiempo parcial va a favorecer muchísimo la ocupación, sobre todo en la población femenina. Yo creo que hay muchas mujeres que estarían dispuestas a trabajar 4 o 5 horas diarias para poderle dedicar algunas horas a su trabajo doméstico, a la atención a sus hijos, a la atención al hogar, y que eso vendría a contribuir de una manera muy clara a que la mujer se encuentre satisfecha en el sentido de que se sienta realizada teniendo un trabajo y al mismo tiempo ocupándose en el hogar, porque claro, lo que pasa es que si la mujer tiene que dedicar todo el tiempo al trabajo fuera de casa, necesita que haya otras personas que le atiendan esas necesidades que evidentemente se siguen manteniendo en el hogar, con lo cual la situación económica suya a lo mejor resulta mejor teniendo un trabajo a tiempo parcial que teniendo un trabajo a tiempo total. Yo creo que esto puede favorecer muchísimo el estatus de la sociedad española, dado las características que en este momento existen.
Y todos esos movimientos en torno al mercado laboral y a la forma de trabajar, con respecto también a nuestra incorporación a la Unión Económica y Monetaria, ¿cree usted, y además los datos positivos sobre el crecimiento de la economía española, creen que van a facilitar unas perspectivas positivas, realmente positivas, en cuanto al empleo en nuestro país?
Bueno, yo creo que crecer el empleo al 3,7% es un sueño, porque claro, crecer al 3,7% quiere decirse que la economía tiene que crecer al 5%, si no, no hay posibilidad de que se genere una tasa de empleo de ese nivel. Lo que está ocurriendo en la economía española, los que somos viejos y hemos vivido etapas muy diferentes, y yo llevo medio siglo siguiendo la economía española, lo que está ocurriendo actualmente en la economía española no tiene ningún parecido con ningún otro momento. Hemos tenido etapas en las que es posible que la economía española, y es posible, no, es cierto, que la economía española ha crecido al 7, hasta el 9%, pero sin embargo, con una creación de empleo pírrica, porque en los planes de desarrollo había años que crecíamos al 7, al 8%, y el empleo había crecido al 1 o al 2%. Todo era efecto de crecimiento de la productividad. que además ese crecimiento se producía con unas situaciones inflacionistas tremendas, con lo cual la remuneración que percibían los trabajadores era una absoluta entelequia, porque era falso, porque automáticamente los precios se encargaban de comerse todas las ventajas que se derivaban del aumento de los salarios. Crecer como estamos creciendo en este momento, en términos reales, crecer con la creación de un empleo intenso como es el que se está produciendo ahora, y con una distribución razonable y con un equilibrio de las cuentas públicas, es decir, sin incurrir en el déficit público que tanto perjuicio genera en la economía de cualquier país, realmente es un verdadero sueño. ¿Cómo nos ha venido? Pues yo creo que ha sido gracias a Maastricht, porque esa obligación que se nos ha impuesto, como al niño que no quiere estudiar, y pues mira, que no tienes más remedio que estudiar, porque te van a suspender, te vas a quedar sin vacaciones, no sé qué. Y aquí nos han aplicado el reglamento, y amigo mío, hemos aprendido la lección, y yo al menos estoy absolutamente sorprendido de que en España hayamos sido capaces de cumplir con los deberes. Esto es un hecho curioso, y evidentemente los efectos positivos que para cualquier economía tiene el contener la inflación, el vivir en estabilidad de precios y el vivir en una situación, digamos, razonable de déficit público, realmente eso da la garantía y la seguridad de que la economía puede estar creciendo y creciendo sucesivamente. Ahora, actualmente, si te viene un estacazo, como ha sido el riesgo que se ha corrido de la crisis financiera a nivel universal, pues evidentemente también nos caerá a nosotros esa tormenta, eso no cabe la menor duda. Pero vamos, al margen de estas situaciones inesperadas que pueden ocurrir desde el punto de vista general y mundial, la verdad es que la economía española ha entrado en un camino desconocido en los tiempos anteriores, incluso evidente.
Nelson Álvarez, ya tenemos que despedirnos, nos queda muy poco tiempo, pero seguro que quiere preguntarle alguna última cuestión a...
Pues yo quería preguntarte una cosa, porque es que yo le encargo a los alumnos de econometría que este año hagan un trabajo sobre si estamos en crisis o no, y que hagan una predicción de los dos próximos años, ¿no? Entonces también te quería hacer a ti la pregunta para que ellos un poco tengan una orientación.
Pues vaya faena que les has hecho, porque la realidad es que la crisis financiera esta tiene tantos recovecos. Precisamente hay un artículo en El País de Mariano Rabadán que da una explicación muy muy clara y muy explícita de lo que ha ocurrido con la crisis, y al final él no se pronuncia. Bueno, él realmente, como presidente de la institución de fondos de inversión y todas estas cosas, pues es evidente que él tiene que ser optimista, pero la realidad es que todavía esto no está superado. Lo más probable es que se supere. Por lo tanto, les colocas en un buen problema, porque con los datos españoles, si España no estuviéramos en esa economía abierta, en esa economía global, en esa economía que afecta simultáneamente a todos los países, sería fácil hacer una estimación muy favorable y muy positiva del futuro de la economía española a plazo corto. Pero dependemos de la tormenta que nos venga de encima, y esa tormenta nosotros no la podemos evitar. De todas formas, lo que sí es cierto es que España será uno de los países en este momento que está en mejores condiciones para afrontar esa situación si se produjera. Yo creo que no se va a producir, porque yo creo que lo malo de la crisis ha pasado ya, pero bueno, eso es una opinión personal.